Hoy en próximamente podremos ver cómo el hijo de Tom Cruise hace de Will Smith.
Hoy en próximamente nos reímos además a mandíbula batiente de Adolf Hitler.
Hoy en próximamente nos trae Guy Ritchie otro diamante de los suyos que girará en torno a los gánsters de Londres.
Y empezamos, porque ya nos hemos oído todos, nos hemos oído a Alejandro Chacón.
Antonio Peláez, qué bien te oigo y qué bien te escucho.
Alejandro, que se va Alejandro de aquí. Y yo me quedo.
Santiago. Sí, Santiago Baena.
Me presento.
Sí.
Como los apóstoles, son mi presente.
¿Te presentas? No, tú, no están tus planes. Bueno, pues el hijo de Tom Cruise y Nicole Kidman, Connor Cruise, va a debutar en la pantalla grande en 7 Pounds, o sea, como 7 libras, una película donde interpretará el mismo personaje, Will Smith, pero en su juventud. Él tiene 13 años y, bueno, pues debió afrontar un casting, como cualquier hijo de vecino, y creo que lo superó. Dijeron, anda,
sí, tan vecino.
Eres el hijo de Tom Cruise, tal, ¿no? Dijeron, sí, y él se siente, Tom Cruise se siente orgulloso de Connor y le gusta que esté haciendo lo que le gusta. Le gusta que esté haciendo lo que le gusta. Así que muy contentos todos porque así ya le han dado alguna salida a que el niño era de color oscuro. Claro, porque es que si no, de hacer de Will Smith está un poco complicado, ¿no?
Pues sí.
Le ocurrió lo contrario que Michael Jackson, ¿no?
Habría que apagar las luces.
Sí, totalmente. Sí, sí,
sí. Pues eso, ahí el niño haciendo Will Smith.
Pues yo te comento que mientras sigue
disfrutando... A lo mejor vive en Bel Air, ¿no? Porque como están forrados estos, con su tía y con su tía vive en Bel Air. Con su tía Katie Holmes y su papi Tom Cruise.
Y lo tienen hecho, si no unos reyes, unos príncipes, sí, sí, de Bel Air. Bueno, mientras sigue disfrutando del éxito de Forgetting Sarah Marshall, Judd Apatow, el director, ha reunido al mismo equipo de esta cinta para dar forma a una nueva comedia. Se trata de
¿Tiene
Get
éxito
Him
esa?
To the Creek.
Sarah Marshall.
Pues por lo que parece, ha tenido un éxito tremendo.
¿Sí?
Se trata, como decía, de Get Him to the Creek, que tendrá a Jonah Hill y Russell Brand como protagonistas. Actores conocidos a Allende los mares, pero Allende de estos mares nada.
Sí.
Bajo la dirección de Nick Stoller. La historia va de un chico recién salido de la universidad que es contratado para acompañar a un rockero fuera de control, como casi todos los rockeros que están descontrolados, que debe viajar desde Londres a Los Ángeles para participar en un concierto desconcertante.
¿Y
para sí. desconcierto el nuestro, porque tenemos otra vez a Ron Howard, otra vez a Tom Cruise en otra de Dan Brown.
¿A Tom Cruise?
Tom Hanks, perdón, ya me has influido. Es una mala influencia.
Sí.
En otra de Dan Brown, esta vez
porque Tom Cruise haciendo de Tom Hanks, pues se complica.
En Angels and Demons, sí, sería... ¿Qué sería? ¿Un ángel o un demon? Que es la precuela del Código Da Vinci, Angels and Demons, se va a adaptar con el mismo equipo que tuvo la primera y contará esta vez con Ewan McGregor también, que quien va a ser
uno de los amigos. El invitado a la fiesta.
Mira, te lo voy a pronunciar en italiano. Carmelengo Carlo Ventresca. También conocido como Janus.
Es
dicho de una Ventresca.
El hombre, la sección europea, el solo, ¿eh?
El hombre más cercano.
¿Un pescado, una Ventresca?
Sí, algo así, ¿no?
¿Verdad? Sí.
Un italiano. El hombre más cercano al Papa. Quien ayudará a Langdon, que es el Tom Hanks, no Cruz, el de la primera,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Michael
Landon, ¿no?
En su investigación de, pues eso, investigar ahí pues conspiraciones históricas y de ultratumba y eso. Y el estreno previsto el 15 de mayo de 2009. Ya está.
Pues yo voy a contar el argumento entero de una película que viene. Ha sido una fastidia total. Bueno, es que si estáis documentado, bueno, a lo mejor no lo cuento entero, ya veré. Richard Attenborough, que sabéis que es Lord, que lleva además casado con su mujer mucho tiempo y que dirige pelis, aparte de todo esto, que hizo Gandhi, que fue el señor mayor de Parque Jurásico.
Tierras de Penumbra.
Ya tiene una nueva película. Sí, pues va a filmar una historia de amor, The Silver Ghost. Película que va a protagonizar el galés Christian Bale. ¿Y sobre qué va el Silver Ghost? Pues va sobre los Rolls Royce.
Pues, pero, ojo, este señor está ya muy mayor, tendrá 80 ya. Y tantos, ¿no?
¿Y qué pasa? ¿No tiene derecho a dirigir?
No, claro
que sí. ¿Se lo van a llevar en Rolls Royce como a Miss Daisy?
Claro, hombre, va a estar así, va a estar de maravilla. Sí, sí. Pues es que, a ver, para que sepáis lo de Rolls Royce, resulta que el dueño de Rolls Royce era Lord Royce, iba a decir.
Lord Royce.
Era Lord John Montagu. Y entonces le pidió a su secretaria, Eleanor Thornton, No Horton, que eso es una película, en Earl Thornton, que diseñaron un emblema para colocar en el Rolls Royce. Un amigo de ambos, que era Charles Sykes, no Charles Skypes, Skype es otra cosa, se encargó de dar forma a la escultura que se llamó el espíritu del éxtasis. ¿Y qué simboliza ese espíritu? La relación de 13 años que tuvieron el Lord y su secretaria, que se dice que fue aceptada por la esposa del aristócrata. Es una joven con vestido al lado y con un dedo sobre los labios, porque es un amor prohibido. Y la diferencia de clases sociales y el matrimonio de él hizo que se mantuviera en secreto esta historia, que tuvo un final trágico. ¿Queréis saber cuál fue el final?
Uh-huh, por supuesto.
Pues resulta que él tuvo que viajar a la India, por lo cual se subió al buque SS Persia y fue con Eleanor. El 13 de diciembre de 1915, o sea, la fecha de mi cumple, pero yo todavía no había nacido, un torpedo alemán alcanzó el navío y él sobrevivió tras permanecer un día aferrado al salvavidas, mientras que ella murió al hundirse el barco.
Sí, amo.
Es como Titanic, pero con unos coches más de lujo, porque los de Titanic se hicieron así un clic y clic y en un coche de nada, y estos pues lo hacían los Rolls Royce.
Bueno.
Sí, amo.
Sigamos, eso.
Sí, exacto. Amo. Ya. Y tú dirás, ¿por qué digo sí, amo?
No, o sea, a mí me da igual ya.
Pues porque me jorobas.
Ah.
Y aparte de eso, porque resulta...
eres Igor.
Exactamente, soy Igor. Resulta que los hermanos Westen y su compañía pues presentan una nueva apuesta animada, Igor. Está dirigida
por... Que Igor.
Y que se escribe Igor, exactamente. Está dirigida por Anthony... Sí, porque con H sonaría un poco más eso. Dirigida, como decía, por Anthony Leondis, que se encargó de la segunda parte dirigida directamente, valga la redundancia, DVD de Lilo y Stitch, y escrita por Chris McKenna, responsable de libretos como el de Padre Made in USA.
Es una máquina escribiendo,
exactamente.
Sí.
Entre las voces que van a doblar a la película de los Westen, nos encontramos a John Cusack y a John Cleese, también a Steve Buscemi, y luego a secundarios como Jay Leno, Arsenio Hall o Jennifer Coolidge. ¿De qué habla? ¿De qué va este Igor? Pues sí. Habla de que si en el mundo de malaria, anda que el nombre también, naces con una joroba, pues te conviertes en un Igor. A los Igors se les envía una escuela de Igors, valga la redundancia, en la que obtienen un diploma en sí, amo. Cuando se gradúan, pasan a ser esclavizados como ayudantes de laboratorio por uno de los 13 sabios locos que hay en malaria. Los científicos trabajan duro en sus laboratorios para crear invenciones malvadas y diabólicas con las que competir con unos con los otros en la Feria de la Ciencia Maligna anual. La película se ha descrito como una comedia irreverente que le da una vuelta al género clásico del monstruo. Toma ya.
¿Y qué tremendo. Investigan los en esos laboratorios? ¿La cura de la malaria? Algo así.
Pues seguramente, no, el nombre del sitio. El caso es que suena lo más apetecible.
Sí, sí, desde luego.
Y el, sí. Al que hemos anunciado al principio, a Guy Ritchie, que...
¿Guy qué? Guy Ritchie, ¿no?
Ritchie, sí, Ritchie. Mayor...
Que lo lees en plan alemán, tío.
Richie. El marido de Madonna.
Suena como el Hotel Rich.
El inglés... El guy este va a hacer la... otra...
Guy, no gay.
Otra de las suyas. Esta vez sobre los gángsters de Londres. Una historia de cómo un par de nativos, por llamarlos de algún modo, se embarcan en un trato inmobiliario que al final se tuerce. Es el presupuesto de la película. Y en declaración, y que ha hecho.
Ya está, pues el... poco presupuesto, ¿no? O sea, es independiente.
En declaraciones que ha hecho el director a la revista cinematográfica Empire. Ritchie se queja de que los precios exorbitantes que ha alcanzado la propiedad inmobiliaria en Londres. Y para eso se convierte en gángsters, ¿no? Vamos a especular, ¿no? Los nativos se ven perjudicados porque llegó gente con muchísimo dinero que si algo se le antojaba, lo compraba. Y de paso se hacía aún más rica. Y es la crítica que denuncia el director de Snatch. Tuve la idea de la película al leer tantos artículos sobre cómo ha cambiado Londres en los últimos 20 años y cómo la presentan ahora como una nueva Nueva York. Londres ha cambiado tanto culturalmente y hay tanto dinero circulando por aquí ahora, sobre todo el de los oligarcas rusos, que había que hacer una película. Sí, sí, era de rigor. Los oligarcas tienen una forma excepcional de hacer negocio. No regatean nunca y pagan el doble por todo. Si ofrecen 500 millones, ellos pagan 1.000 millones, claro. Y
así esto es como Promesas del Este, ¿no?
Sí, ¿no?
Viene eso un poco así.
Era en
Londres. Sí, sí, sí.
Pues eso es lo que pasa por ahí. Y vale. De lo que va a hacer una peli Guy Ritchie con...
Sí.
No, esto no. Habla de sus propiedades. El muy cachondo va a hacer la peli de lo de la dificultad que hay de comprarse pisos en Londres. Y tiene... Tiene 6 propiedades en el centro de Londres. Sí. Una valorada en 7 millones y medio de euros. Otra en 4 millones y medio. Y una finca en el condado de Wiltshire que ambos, o sea, él y Madonna, compraban por 9 millones de libras. 11,3 millones de euros.
Qué varía. Pues no nos salimos de Gran Bretaña, aunque nos vamos a Cuba. De hecho, no salimos de Londres, pero nos vamos a Cuba para hablar de No Way Home. O sea, como no hay camino para casa, ¿no? Qué película que toma como base la autobiografía del bailarín cubano Carlos Acosta y que él mismo va a adaptar al cine y va a protagonizar, pues contando cómo ha sido, pues realmente toda su vida. Él es una estrella hoy en día del Royal Ballet de Londres. Y se rodará, según la productora, la catalana Rosa Bosch, a finales de este año, aunque todavía están consiguiendo financiación. El bailarín, ya digo que también se interpretará en la película que va a ser dialogada en español e inglés. Mientras tanto, se sabe también que los sobrinos de Acosta, que son Andy Lucas, y Jonah Acosta, le interpretarán a él en las etapas de la infancia y la adolescencia. O sea que todo va a quedar en casa. Acosta nació en una familia numerosa, tan numerosa como que tenían 12 hermanos. Vamos, esto podían hacer aquí la representación de Cristo casi, ¿no?
Totalmente.
Y fue su padre quien lo introdujo en el ballet, a pesar de que él parecía condenado a la delincuencia juvenil y prefería soñar así con Pelé, con el fútbol y todo esto. Con 10 años comenzó a dar sus pasos siendo admitido en el Ballet Nacional de Cuba y, bueno, pues poco después comprendió que los bailarines también eran atletas y que él quería ser uno de ellos. Por estos días, curiosamente, Acosta también se pone frente a una cámara, de hecho una cámara que dirige Natalie Portman en el segmento correspondiente de la película New York I Love You, que es parte de la franquicia, como os he explicado en Radio Cine, sí, de Paris Je T'aime, tipo... y que van a seguir por distintos lugares del mundo.
A ver si viene a Madrid.
Antonio Madrid, y Santiago, medio mundo está agitando ya sus varitas. Esto puede sonar un poco nanista, pero nada más lejos de la realidad. Porque hablamos de magia, hablamos de Harry Potter. Resulta que 2 años después de que llegue a los cines la sexta entrega de la saga Harry Potter y el misterio del príncipe, pues resulta que ya tenemos fecha para la primera entrega de Harry Potter y las reliquias de la muerte, que se va a entregar en 2 partes.
Sí.
Concretamente la fecha es el 19 de noviembre del 2010.
¡Madre de Dios!
¡Anda, pues, que no vea! Sí.
Esto es lo que hizo hace un tiempo público el director británico David Yates, que seguirá tras las cámaras hasta el final de las aventuras de Harry, Hermione y Ron y compañía. Él firmó Harry Potter y la Orden del Fénix y se va a encargar, pues, de las siguientes. Y también que el séptimo y último libro de la saga, escrito por J.K. Rowling, sería adaptado en 2 películas, como he dicho anteriormente, sí, algo que ya se rumoreó cuando se firmaba Harry Potter y el Cáliz de el Fuego.
Muy bien.
Me toca, ¿no? Vale.
Sí.
Pues yo hablo de Eloise in Paris. Que...
O Eloise in Paris.
No, porque...
Eso suena muy a Amélie.
Sí. ¿Por qué?
¿Tú qué crees? ¿Que es americana o francesa la producción?
Yo creo que hay una australiana por ahí.
Sí, eso sí, la protagonista. Sí. Jordana Betty, de 9 años. La muy jovencilla. Ha sido elegida para la...
Que tenía su sprite.
Totalmente está.
Ha sido elegida entre 4.000 niñas para protagonizar Eloise in Paris o Eloise in Paris. Una película basada en los libros de Kate Thompson que dará inicio a una nueva franquicia cinematográfica. Luego te lo digo off the record. Charles Sayre es director y co-guionista junto a su hija Hayley Myers Sayre. Esto me recuerda a lo de Arturo Pérez Reverte y su hija Carlota, ¿no? En el Capitán Twiste. Que eran,
sí. ¿Por qué lo dices con acento americano?
Decían que...
Arturo Pérez Reverte.
Es que como... Es australiana, pues...
Claro, esto es tanto Aznar dirigirte cartas, ¿no? Está pegado, sí.
Es que Santiago es un poco irreverte.
Y estamos con la hija, ¿no? Y Larry Spencer.
Yo no sé con la hija no estoy.
Larry Spencer, que no sé quién será. Igual es...
Un amigo de
Bat. Sí. Hijo de Bat o...
Sí, sí, hermano, claro. Sí. Sobre todo porque era un hombre artístico, sí.
Sí. Fijo. Quien viaja a la Semana de la Moda en París y donde, junto a un diseñador, comienza la búsqueda de un vestido robado. Joder. Uma Thurman también forma parte del reparto, y que no es la niña, obviamente.
Sí, se ríe solo. O sea.
Él sí.
Y que va a tener... y que se va a rodar en París, Nueva York, claro, y el sur de Francia, claramente.
Bueno, pues mientras tanto yo te voy a hablar de que tenemos... Un nuevo impacto
de la hora.
En Hollywood están absolutamente impactados con la intervención de Rinko Kikuchi, la revelación de Babel, esta es la que era la más o menos niña de Babel, pues que ya está para aparecer
más menos
en
que
The
más.
Brothers Bloom, una película que está a punto de salir allí en Hollywood. Esta chica ya tiene 27 años, pero ya tiene proyectos nuevos, aparte de The Brothers Bloom. Se encuentra pues dando voz a un anime llamado The Skycrawlers, dirigido por Mamoru Oshio. La historia se centra en un grupo de niños que son pilotos de combate. Bueno, también podemos escuchar las voces de Ryo Kase, que estuvo en Cartas de Iwo Jima, y de Chiaki Kuriyama, que estuvo en Kill Bill 1. La fecha de estreno comercial en el país del sol naciente, que es Japón, es el 2 de agosto.
La muerte ha callado una voz y ha ahogado un grito. De hecho, ha ahogado muchos gritos, todos los que salían de la garganta de la actriz británica Hazel Court.
Oye, esto no es... Sí, esto yo te lo he puesto como próximamente, pero es más una noticia, ¿no?
Sí.
Que un próximamente.
Sí. Pero esto...
Pues cállate ya.
Pero lo digo porque próximamente, pues...
Va a resucitar.
Va a resucitar. Lo siento, va a resucitar en una sesión de espiritismo que se va a hacer. No. Pues yo comentaba que Hazel Court, recordada por sus interpretaciones en las películas de la Hammer, falleció el pasado 15 de abril a los 82 años de edad. Nacida en Inglaterra, Court se hizo un nombre con películas de terror en los años 50 y 60, ganándose la denominación de Scream Queen, reina del grito. Entre sus películas en las que gritó muchísimo nos encontramos con El abrazo del muerto o La máscara de la muerte roja.
Bien, pues eso, pues que descanse próximamente en paz.
Sí.
Luego, para que digan que no dejan salir los chinos de China, Ang Lee se ha ido de China y vuelve a Hollywood.
Ang Lee es que pasa de estar en China. Como de,
ya, ¿no? Obviamente. Sí. Por eso se vuelve a Hollywood.
Porque además le censuran ahí
para
sus escenas guarras.
Su nueva película, que también va a ir de, sobre los ¿cómo digo, no? Para no ser ofensivo, ¿no? Los homosexuales, ¿no?
Sí, pero no tenía... Había una sobre lesbianas, ¿no? Que tenía preparada.
No, tío. Antes va la de Woodstock.
Ah, lo de Woodstock.
Yeah.
Sí. ¿Y qué pasa?
Sí.
Con mucho gusto.
Que va a adaptar una novela de Elliot Tiber que se llama Taking Woodstock, A True Story of a Riot, a Concert and a Life, que trata de una pareja gay en el concierto del 67.
Ah.
Pero esta vez va a ser...
Sí, el concierto del 69.
Se lo hubieran pasado mejor.
Que esta vez va a ser en tono de comedia... Y con ese evento cultural y social y más cosas, ¿no?
Sí.
Que, como hilo conductor.
Mm.
El presupuesto de la película oscila entre, menuda horquilla, entre 5 y 10 millones de dólares.
Mm.
Y además tiene más proyectos, si os calláis una vez. Sois unos revoltosos.
No,
tiene más proyectos.
Hemos estado sorpresa.
Él y su guionista habitual, Samus, que se llama A Little Game, un film sobre una pareja que finge separarse ante sus amigos, descubriendo que en el proceso de su juego que ellos detestaban la unión. Este proyecto, con dirección de Lee y guion de Samus, en algún momento, no se sabe cuándo, tuvo como estrellas a Jim Carrey y Cameron Díaz. Pero parece que no van a ser.
Bueno, pues nuestro buen amigo Alex está sorprendido porque hay un remake, sí, de La Furia de Brian De Palma, esta película que ya cumplió unos 30 años.
Sí, y además que tenía a unos estupendos Amy Irving, John Cassavetes y Kirk Douglas. Miembros del reparto.
Pues el guión ya lo han escrito Brian McGreevy y Lee Shipman. Uh-huh. Y en la nueva película se va a seguir a un hombre con poderes kinéticos.
Que o telequinéticos.
Claro, sí. Que es atrapado por el gobierno para aprovecharse de su don. Sí. Los guionistas estos se hicieron conocidos por Of Every Wickedness, que es una historia sobre el primer asesino de serie de América. Y de momento no se sabe mucho más de esta película.
Yo puedo añadir un dato más, que obviamente este asesino kinético no estará solo, porque hay una chica también con poderes telequinéticos, estilo Carrie, que se va a enfrentar contra él, pero esta vez ella utilizando su poder para el bien.
Bien,
sabes,
producida por Fox 2000. Ahora tenemos una producción de Miramax que va a, en este caso, hacer un remake de una película europea, El hombre del tren, de Patrice Lacon. Estupenda película con Johnny Halliday y Jean Rochefort. ¿La viste?
Sí. Magnífica.
Muy buena.
Muy buena.
Pues que ya tienen al guionista Daniel Tapliff, que va a hacer unos taplices muy buenos. Y bueno, el estudio está negociando la participación del director de La joya de la familia, Thomas Bezucha, como director de, en este caso. O sea que, vale.
Pues yo cierro mi sección de mi parte, por la parte que me toca, de la sección de próximamente con la noticia de cabecera.
Joder, hablando, dale, que esto es próximamente.
Hablando
es noticias.
De, pero es una
pero
noticia.
Es una noticia también, sí,
que
sí,
viene próximamente. Es que eres. Bueno,
que no.
Yo hablaba de las comedias sobre Hitler. Es que Hitler da mucho que hablar, sí, y ¿verdad? También vamos a reírnos de Hitler, que ya toca.
Como ser o no ser.
Nuevamente, otra comedia se reirá de Hitler. Luego, sí, después de Main Fuller, The Truly Truth About Adolf Hitler, lanzado el pasado año en Alemania, se prepara Mein Kampf, una sátira ambientada...
Ah, pues la que has dicho no nos ha llegado.
No nos ha llegado.
Y tuvo bastante éxito, creo que en Alemania.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, pues el caso que Mein Kampf va a ser una sátira ambientada en Viena en los albores de la Primera Guerra Mundial. Allí se mostrará un joven e inseguro Hitler que entraba a amistad con un hombre judío, anda que fíjate, mayor que él, que le otorgará su bigote distintivo y su corte de pelo. El rodaje de la película se ha iniciado en Austria.
¿Y tú ya tienes algo para cerrar tú o no?
No, yo ya cerré.
¿Tú ya has cerrado? Qué soso,
sí,
pues
yo te
cierro. Sí. Con Anna Faris, Ray Liotta y Seth Rogen, que están
Liotta,
en Observe and Report. Seth Rogen, que protagonizó esta cosa llamada Lío Embarazoso.
Y Anna Faris, que es de la famosa saga Scary Movie.
Pues el Seth Rogen tiene ahora mismo 7 películas en diferentes estados de producción. O sea, que debe estar, pero no sé, que no sabe qué personaje es. Y bueno, en cualquier caso, una vez que va a protagonizar, comienza ya a rodarse. Recordamos que estamos grabando esto aquí a finales de abril. Pues, o principios de mayo, no tenemos muy claro cuándo grabamos, con lo cual... Pues,
somos atemporales.
Exacto. Observe and Report. Anna Faris, la de Scary Movie, Ray Liotta, estupendo. A mí Ray Liotta me parece un actor, pero
a mí me encanta.
Ha hecho algunos proyectos un poco raros. Pero
y ya sabe que se está volviendo friki, por eso va a trabajar con Argento.
Exacto. Y Michael Peña.
Genial.
Estarán en esta película. Rogen interpreta a Ronnie Barnhart, un jefe de seguridad de un centro, voy a hablar como Santiago, comercial con delirios de grandeza, que crea una guerra por el territorio con la policía local. Faris será la dependienta que le gusta, Peña su mano derecha y Liotta el poli que representará su némesis principal. Lo de némesis lo tengo aquí, lo leo tal como
queda lo de némesis. De
Jesse Plemons del programa Friday Night Lights, a otro agente de seguridad del centro.
Sí, que se está volviendo friki.
Sí, que oye, que el que ha escrito el guion y va a dirigirlo es Jody Hill. Y bueno, pues ahí estará toda la cosa. Ya está. Que terminamos próximamente diciendo que próximamente volveremos, pero de momento nos vamos con Alejandro Chacón, con Santiago Baena y con Antonio Peláez.
Exactamente. Somos el trío Telerín.
Sí.
Y Colorín Colorado.
Este próximamente será...
Cabado.